Pero Padre, te doy gracias por esta oportunidad tan bella que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí. Y yo declaro que tu pueblo es buena tierra, que la semilla que voy a sembrar echa raíces, profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella, y que usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En tus manos ponemos esta palabra y creo con todo el corazón que da frutos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir en el día de hoy una nueva serie de enseñanzas. Nosotros, a través del fin de año y el comienzo de este nuevo año, hemos estado hablando una y otra vez acerca de principios que nos llevan a tomar decisiones sabias para el nuevo año en nuestras vidas. Y cerramos el año hablando de reprogramados, la importancia de reprogramar nuestra mente. Nuestros pensamientos necesitan la renovación, esos pensamientos con la palabra de Dios. Luego hablamos de reinicio, el poder de los nuevos comienzos. No tiene que ser el diciembre 31 a las 12 de la noche para hacer resoluciones para un nuevo año. Hoy puedes hacer resoluciones, hoy puede ser un nuevo comienzo para ti, porque cualquier persona en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, puede cambiar. Y tú puedes tomar la decisión en tu corazón de hacer un cambio significativo en tu vida. Si no te gusta el rumbo por el cual tu vida va, entonces es hora de tomar un rumbo totalmente diferente. Hablamos acerca de reinicio. Luego hablamos del reenfoque. El reenfoque, la importancia de enfocar nuestra vida. Cuando nosotros enfocamos en nuestra vida, la productividad se multiplica. Es importante que entendamos todos nosotros que estos principios nos llevan a la vida diaria. A veces escuchamos mensajes que cuando usted termina de escucharlo, usted dice, no sé para qué me sirve ese mensaje, ¿verdad? La realidad es que usted lo oye, pero no es práctico para usted. Quizás tiene algunas buenas ideas, pero no lo lleva a tomar decisiones. Nuestros mensajes aquí en la iglesia son los mensajes que nuestro Señor Jesús enseñó. Mensajes que eran prácticos. Hablaba de la naturaleza, hablaba de los lirios del campo, de las aves de los cielos. Jesús tomaba los ejemplos del diario vivir, usaba parábolas, enseñaba como el hijo pródigo sale de la casa, lo malgasta todo, regresa a casa, papá está ahí para recibirlo, los dos deudores. Jesús habla acerca de aquel hombre que le fue perdonado mucho y ahora no perdona a alguien que le hizo algo mucho más pequeño a él. Jesús toma muchas de estas cosas, parábolas, para enseñarnos y que nuestra vida diaria sea impactada. Que cuando usted salga de la iglesia, usted tenga algo que practicar, algo que seguir, algo que le pueda servir para echar hacia adelante su matrimonio, sus hijos, su familia. Y es interesante que ese evangelio práctico es vital para la iglesia. Por eso yo quiero compartir en el día de hoy acerca de redefinir, reprogramados, reinicio, reenfoque y ahora redefinir. Volver a definir de acuerdo con criterios distintos. Volver a definir, de acuerdo con criterios distintos. El llamado es a que haya una redefinición en nuestra vida. Necesitamos redefinir conceptos. Porque hay conceptos equivocados que necesitamos ir sobre ellos y destruirlos o nos van a destruir a nosotros. Yo uso una anécdota hace muchos años cuando predico y cuando entro a temas que tienen que ver con esto, de la jovencita que se recién casada y va a prepararle su primera comidita a su esposo y tiene un jamón bastante grande, le pica las cuatro esquinas del jamón y los echa al zafacón. Y entonces coge el otro, el pedazo pequeño, y entonces lo echa a un horno grande. Entonces el recién marido le dice, mi amor, ¿y por qué tú haces eso? ¿Sabes? Porque ahí todo es mi amor y cariño y todas esas cosas. Y entonces le dice, ay, la verdad es que yo no sé, eso lo hacía mami. Y él le dice, pero es que esa es la mejor parte del jamón, ¿cómo tú la vas a botar? Pues llama a tu mamá y pregúntale por qué ella bota las cuatro esquinas del jamón. Pues llama a la mamá, tú sabes que estoy aquí haciendo la primera comidita, honey, al nene, a mi príncipe, y le corté las cuatro esquinas de jamón y los tiré al zafacón como tú haces. Y me preguntó que por qué yo hacía eso. Y así que te pregunto, ¿por qué tú haces eso? Yo le dije que porque tú me lo enseñaste. ¿Y por qué tú haces eso? Y dice, ay, mija, yo no sé, eso lo hacía tu abuela. Pregúntale a tu abuela. Voy a preguntarle a la abuela. Llama a la abuela. Abuelita, ajá, dime, mijita. Aquí estoy con Honey, haciendo la primera comida. Mi príncipe, mi cuchicuchi, el nene de mi corazón. Y le corté las cuatro esquinas, aquí el jamón, y las tiré el zafacón. Y entonces él me preguntó que por qué yo hacía eso. Y yo le dije porque lo hacía mami. Y entonces me dijo, pues llama a tu mamá y pregúntale. Llama a mami. Y me dijo que por qué tú lo hacías. Y ahora te estoy llamando a ti para preguntarte por qué tú le cortas las cuatro esquinas, jamón y la bota. Y dice, ay, eso era antes, mija, que no había refrigeración y las botaba porque éramos poquitos, pero ahora tú no tienes que hacerlo. Entonces hay gente haciendo cosas en la vida y no saben ni por qué la están haciendo. Hay ritos dentro de las iglesias que la gente hace y no saben ni por qué las hacen. Hay cosas que la gente hace, va, porque lo hacía mami, porque lo hacía abuela, porque así me enseñaron. Y el problema que eso tiene, que puede ser que estás haciendo algo en el día de hoy que no tenía las bases, que no tenía la verdad correcta, que era simplemente un acto de acuerdo al conocimiento que había en aquel momento, pero tristemente hoy repites algo que no deberías estar repitiendo. Y usted encuentra gente haciendo cosas en el día de hoy que no deberían estar haciendo, que no tienen razón de ser, que no tienen sentido. Pero la gente las hace. Allá en el campo dice, repiten las cosas como el papagayo. Yo no sé qué significa eso, pero así me enseñaron. Preguntaré cuando acabe el culto. La gente hace las cosas y usted los ve automático. De momento tú le preguntas, ¿y por qué tú haces eso? Ay, yo no sé, así me enseñaron. Y hay gente que no cuestiona, ni pregunta, ni busca para crecer y para que las cosas que hagan realmente tengan resultados. Yo encuentro personas haciendo cosas que no le dan resultados, pero las siguen haciendo y las siguen haciendo. Por eso lo que hay detrás de lo que quiero compartir en las próximas semanas es la redefinición que tiene que haber en nuestra vida. Tienes que redefinir. Tenemos que desaprender para poder aprender. Hay muchos que han llegado aquí a la iglesia y vienen de otras iglesias, y qué bonito que de alguna forma u otra hayan tenido una experiencia cristiana, pero muchos de ellos llegan con tradiciones y con legalismos aquí a este lugar, y de momento preguntan, ¿y por qué aquí no se hace esto si esto se supone que se haga? Cuando usted va a la Biblia, eso no aparece en la Biblia. Pero la gente lo hace, y usted los ve haciéndolo, y no tiene resultados en su vida. Gente sirviendo a Dios que sus vidas no tienen resultados y tendrían que pensar y redefinir su vida, sus pensamientos, ponerse a pensar y buscar ayuda y desaprender para poder aprender y entender que la única verdad está en la palabra de Dios y que tenemos todos nosotros que ir a esa palabra para recibir revelación. En áreas de nuestra vida necesitamos un borrón y cuenta nueva. Nosotros venimos, ¿verdad?, de la iglesia tradicional y hacíamos muchas cosas en la iglesia tradicional que cuando voy a la palabra de Dios no tienen sentido. Y cuando vengo a la palabra de Dios entiendo y comprendo que la palabra lo que trae es resultados a mi vida. Que si no hay resultados, entonces yo debo redefinir mi vida. En casa éramos muy religiosos, pero el viejo seguía con sus ataduras al alcohol, con sus adicciones, tristemente al juego. Mi papá tenía montones de situaciones que no cambiaron con toda la religión que tenía. Teníamos mucha religión en casa, pero no había cambios. Era un infierno lo que se vivía en mi casa. Pero no fue hasta que tuvimos un encuentro con Jesús que nuestros ojos se abrieron y todo comenzó a cambiar en nuestra familia. Empezamos a redefinir, a mirarlo por nuestros propios ojos, a pedirle a Dios que guiara nuestras vidas. Y ese cambio para mi vida llegó hace 45 años. A la edad de 10 años le entrego mi vida a Jesús. Lo primero que ocurre es que yo veo que la gente se bautiza y son mayores y pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí me bautizaron cuando yo era bebé? Pero cuando voy a la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se bautiza ningún baby. En la Biblia se presentan los bebés. Se presentaban a los 8 días cuando nacían en el altar de Dios. Pero no se bautizaban. Se bautizaban cuando eran mayores, cuando tenían capacidad para poder entender. Por eso Jesús se bautizaba a los 30 años. 30 significa madurez, un entendimiento de lo que usted está haciendo. Por eso en la iglesia tomamos una edad donde el niño pueda entender, donde el jovencito pueda entender qué es lo que está haciendo. Y es interesante que cuando usted va a la palabra de Dios, descubre y dice, ah, pero eso no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero hacer, no lo que dijo alguien, yo quiero hacer lo que dijo Dios que tengo que hacer. Porque quiero resultados en mi vida. Así, ayer bautizamos, 22 fueron a las aguas ayer. 22 se bautizaron. Impresionante. Y ve lo que ocurre ahí. Jesús habló muy bien y el apóstol Pablo habló de ese acto del bautismo. Cuando usted es echado en las aguas, ¿verdad? Ahí usted muere, el viejo hombre, y resucita el nuevo. Un acto simbólico, pero es un acto muy poderoso. Un baby no ha pecado. Un baby no sabe lo que es maldad. Así que, ¿cómo bautizar a un bebé cuando no tiene conciencia? Se bautiza a alguien que lo puede entender. Entonces yo empecé a comprender ciertas cosas y abrir mis ojos a unas realidades que hacían sentido en mi vida. Y lo empecé a ver en mi casa. Mi mamá, la depresiva, empezó a ver resultados en su vida. Ahora la vieja estaba más contenta. Ahora la vieja, ahora estaba sirviendo al Señor. La cosa cambió. Ahora doblaba sus rodillas para orar por nosotros. No era una letanía lo que hablaba. Era una oración, comunicarse con Dios. Y aquello comenzó a transformar la familia nuestra. El viejo llega 10 años más tarde, le entrega su vida a Jesús. Y aquel hombre cambió. Aquel corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. Dios tocó el corazón de aquel hombre. Redefinición. ¿Qué redefinir? Si la vida que llevas es religiosa, pero no tiene resultado, redefine. Ah, porque mami iba a esa iglesia. Yo quiero mucho a mami y abuela, pero esta es mi vida. Y ellos tomaron sus propias decisiones y yo tengo que tomar mis propias decisiones. Cada cual lo tomó en el momento de vida donde se encontraba. Y pueda estar justificada o no, y eso no venimos a juzgarlo nosotros. Y a ti no te toca juzgarlo, pero a ti te toca tomar tus propias decisiones. Eso sí lo puedes hacer. Lo que a ti te toca hacer. Y yo empecé a tomar decisiones en mi vida. A mirar y a aprender. Y a descubrir algo nuevo que trajo un cambio a mi vida. Obviamente, 45 años después, tengo que decirle que tomé el camino correcto. Hoy lo puedo ver en mi esposa, en mis hijas, en mi yerno, en mi nieto, en mi familia, en la iglesia, en el ministerio, en la empresa, las empresas que podemos nosotros tener y desarrollar, en toda la obra de mis manos. Lo veo una y otra vez en todas las cosas que hago. Lo triste es que muchos se dan cuenta que tomaron el camino equivocado tarde. Y tenemos que ponernos a pensar en este momento. Yo constantemente estoy redefiniendo mis pensamientos. Hay áreas que necesitamos un borrón y cuenta nueva. Hay conceptos que nos hacen mucho daño y que no son verdaderos. Mire cómo dice C.S. Lewis. Dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Yo no estoy aquí hoy para que te lamentes por las decisiones que no has tomado. Yo estoy aquí para que hoy tomes la decisión que tienes que tomar en tu vida. Porque quizás no puedes volver al principio. Como dice C.S. Lewis. No podrás volver al principio y cambiarlo, pero sí puedes comenzar donde estás hoy y cambiar tu final. Y tiene que ver con redefinición. Son la gente que piensa sobre lo que piensa. Son la gente que ha dejado de vivir en automático. Son la gente que aprende a mirar y observar y no ha perdido la capacidad del asombro. Necesitamos esa capacidad. Predicaba el pasado viernes allá en Ponce. La verdad que Puerto Rico es bello. Voy a decir otra vez, Puerto Rico es bello. Es el lugar más bello del mundo entero. Puerto Rico es una belleza. Y cuando íbamos por esas montañas, ver esos verdes que cambian, esos colores, ver unas cosas allí en Calle, eso no vaya por allí y no mire esas cosas. Le estábamos contando a... Iba con nosotros. Y yo le dije, mira, no puedes mirar porque tú te vas a casar, tú no puedes mirar esas cosas. Eso es un chiste puertorriqueño, así que los que me están viendo de otros lugares, escríbame y aparte se lo digo. Pero es interesante ver la belleza cuando bajamos y esa área de que usted ve de Juana Díaz para allá, todo ese mar tan precioso. Y usted mira todo eso, no perder la capacidad del asombro. Usted ve las personas de los Estados Unidos que vienen acá, de Europa, ellos toman fotos de todo y usted lo tiene todos los días y no se asombra de esas cosas. Para ellos es un asombro. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, dejar de vivir en automático. Hay gente que ya en el tapón lo que va es amargado. Oiga, ponga a un pastor que yo conozco, buena gente, que tiene unos podcasts bien buenos. El pastor Robert Gómez, póngalo ahí y no pierda el tiempo ahí en el tapón pensando, y en este tapón. Mira esto, oiga la palabra y vaya por ahí inspirado. Cuando llegue el trabajo, usted va a llegar a producir, no a refunfuñar ni a pelear. Si tiene que pasar ese tiempo en su auto, aprovéchelo. Deje de estar oyendo Radio Reventación. Deje de estar oyendo las malas noticias. Y hay gente que dice, yo no sé, a mí los días no me van bien. Claro, oyendo noticias desde por la mañana, todas las cosas malas que ocurren. Y oiga, hay cosas malas que ocurren en nuestro país y no lo podemos desentender de ellas, pero hay muchas más cosas buenas. Y este país, tristemente, nuestro periodismo está fundado en lo malo y no en lo bueno. Aquí no se difunden las buenas noticias. Ayer no salió en ningún medio que 22 personas se bautizaron y que hoy tomaron una nueva decisión en su vida. De echar hacia adelante. Aparece. Entre ellos juveniles. Lo que nos muestra son los juveniles que tristemente mueren en nuestras calles. Eso está ocurriendo en nuestro país. Pero son más los que se están salvando. Son más los que estamos bendiciendo. Son más los que están estudiando y se están preparando. Pero para que haya una redefinición, tú tienes que exponerte a lo bueno y no a lo malo. Yo no me desatiendo a las cosas que pasan. Pero ese no es mi foco. Mi foco está en la palabra de Dios, en las cosas buenas que están pasando, en las buenas noticias. Por eso usted ve el ánimo de muchos que son cascarrabias, están molestos, siempre en amargura, siempre peleando por todo. Claro, porque a eso es lo que te pusiste. Pero te garantizo que si vienes a la iglesia Fuente de Agoya de Vega Baja, cosas lindas van a pasar en tu vida. Está la iglesia feliz aquí. Y el que llega infeliz se va feliz. Y los hombres aquí oran. Esta es una iglesia de hombres que oran, que interceden. Viene todos los lunes ahí a las 7 de la noche. Los hombres, las mujeres, no aceptamos mujeres. Solo hombres. Y ahí vamos los hombres y caminamos y oramos y compartimos una palabra. Hablamos de la hombría. ¡Qué poderoso es eso! Hombres que adoran a Dios. Eso no aparece en las noticias. Aparecen los hombres que tristemente maltratan a sus mujeres, pero no aparecen los hombres que se están levantando, que aman a su esposa, que cuidan de ella y que la bendicen. Son más. Así que hoy yo quiero, los próximos minutos que me quedan, empezar por la verdadera definición de éxito. Definir lo que realmente es éxito. Hay personas que, entre comillas, lo tienen todo, pero son unos infelices. Son unos infelices. Definición de éxito. Aquí está. El éxito es conocer mi propósito en la vida, crecer hasta mi máximo potencial y sembrar semillas que benefician a otros. Yo escuché y busqué cientos de definiciones de éxito, cientos de ellas. Quería buscar una que estuviera en acorde con lo más importante, que es la palabra de Dios. Y la escribió Maxwell, John Maxwell. Me gustó tanto que la pude introducir en el mensaje que quiero compartir hoy. Éxito es conocer mi propósito en la vida, crecer hasta mi máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otros. La pregunta es, ¿a qué has venido a esta tierra? La idea que tú tienes de éxito, esa idea de éxito que tú crees, ¿es tuya o es lo que los medios de televisión, Hollywood, tus padres, maestros o líderes espirituales te han hecho creer? ¿Cuál es la definición de éxito que tú tienes en tu vida? Y es importante porque ¿cómo usted alcanzar algo que usted no sabe definir? No hay manera de alcanzar algo que usted no sepa definirlo. Usted tiene que definirlo primero para poder entonces alcanzarlo, ir en pos de algo. Si usted no sabe lo que es éxito, ¿cómo usted va a ir detrás de él? ¿O cómo lo va a alcanzar? ¿O cómo usted va a saber que usted está exitoso o no? Pero las definiciones de éxito que tenemos por todas partes no son las correctas. Y tenemos que buscar nuestra definición de éxito de acuerdo a la palabra de Dios. Y decía un amigo mío que hay tantas definiciones como ombligo. Todo el mundo tiene una. Pero la que tú tienes es tuya. O tu éxito depende de lo que otros hacen y te mides con otros. Decía un gran actor, Jim Carrey, dice: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Hay gente que dice, si yo fuera rico, si yo fuera famoso, y no sabe lo que están pidiendo. Usted ve muchos ricos y famosos, se quitan la vida, se suicidan. Porque cuando alcanzan todo y lo tienen todo y parece que definición de éxito, se dan cuenta que están vacíos, que eso no es éxito. Pero lucharon por él, fueron detrás de eso y cuando lo alcanzaron, ahí no estaba. Se fumó. La fama es una prostituta. Y usted ve la gente detrás de la fama y de las riquezas y ahí no está el éxito. Muchos de ellos cuando lo alcanzan, ahora se aborrecen. No quieren ni saludar a los fans, ni firmar autógrafos. Perdieron ahora la privacidad. Ahora lo que ellos pensaban que era maravilloso se convierte en una esclavitud para ellos. Infelices viven la vida porque su definición de éxito era la incorrecta. Se preguntó qué es éxito. La revista Success contrató a una agencia dedicada a hacer investigaciones para que se preguntara a la gente qué piensan que es éxito. Usted sabe que el 58% dijo que es buena salud. Y es interesante porque mucha gente, cuando usted le pregunta cómo estás, dice tengo salud y si tengo salud lo tengo todo. Y eso ya lo dice como el papagayo. Y yo no estoy diciendo que la salud no sea buena. La salud es importante, pero hay gente que no tiene salud y están teniendo éxito en su vida. Porque el éxito no depende necesariamente de la salud. O sea que cuando estás enfermo no tienes éxito, te chavaste. Y yo veo gente con montones de limitaciones alcanzando cosas que gente que no tiene limitaciones no las alcanza. Porque redefinieron el concepto de éxito en sus vidas. Se dieron cuenta que no importa el momento que estén pasando, en este momento yo puedo tener plenitud de vida, no importa la circunstancia que pueda estar ocurriendo en mi vida. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, vas conmigo. Y oiga, no estoy diciendo que salud no es éxito, lo es, pero no necesariamente una persona porque tenga salud tiene éxito. Yo veo personas en momentos difíciles, hablando en su cuerpo, sin embargo, pasando en su cuerpo situaciones que no se detienen, siguen hacia adelante, predican la palabra, alcanzan su máximo potencial. Tener salud es magnífico, pero no es todo y no es el éxito que mucha gente llama. Y a la mayoría de la gente, tristemente, se le hace difícil definirlo. Y la pregunta es, si no sabes definirlo, ¿cómo lo puedes alcanzar? Y uno de los errores más comunes y el más costoso es pensar que el éxito se debe a algún genio o algún tipo de suerte en tu vida o algo mágico o alguna cosa que tú no posees. Pero antes de ir a descubrir qué es éxito, veamos qué no es éxito. Y aquí hay varias cosas que no son éxito. ¿Qué no es éxito? No es ser como otra persona. Te nació original y no debería morir siendo una copia. Yo tomo lo bueno de otros, pero usted tiene que ser usted mismo. Y qué interesante ver que hay mucha gente que piensa que ser una copia de otro, eso es éxito. Todos conocemos aquí en Puerto Rico la historia, ¿verdad?, de un gran predicador, un hombre de Dios extraordinario. Hoy está en la presencia de Dios. Se llamó Gigi Ávila. Gigi impactó las naciones completas, pero hay un solo Gigi Ávila. Pero usted prendía la radio, había un montón de Gigi Ávila y un montón en la televisión. No era Gigi, decían, Cristo te ama. No se enoje conmigo, lo mismo que Gigi. Y yo decía, este es Gigito. Y no hay ningún problema ser inspirado por otros, pero tú no eres la copia de nadie. Tú eres original, tú eres único, tú eres exclusivo. Y si usted va a comprar allí a 2x3 y compra un trajecito, puede ser que cuando vaya a la fiesta 18 más lo tengan. Y no está mal, ese es un presupuesto, fantástico. Pero si usted quiere uno exclusivo, usted tiene que ir a una boutique que le garantiza que hay un solo traje de eso. Es caro, pero te entregan un solo traje de eso. Y tú sabes que donde quiera que tú vayas, nadie tendrá eso porque es exclusivo. Y yo vengo a decirte hoy que tú eres exclusivo de parte de Dios. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Tú eres de boutique. Tus ruedas digitales nadie las tiene. Gloria a Dios que nadie se parece a Sammy. Usted se imagina, sería un desastre. Dos Sammy no podríamos tener. Dos chupacabras por ahí caminando, no puede ser. Uno solamente. Pero tú eres único. Nadie como tú. Hay gente que dice, pastor, es que me dijeron que soy feo. ¿Feo en relación a qué? Si tú eres un espécimen que no se repite. Tú eres el más lindo en tu espécimen. ¿De dónde feo? ¿Feo comparado con qué? Pero es la definición que mucha gente tiene mal. No, tú eres el más lindo de tu especie. Nadie como tú, único, exclusivo. Entonces, éxito no es ser como otra persona, no es riquezas. Rockefeller llegó a decir, el hombre más pobre que conozco es aquel que lo único que tiene es dinero. No es riquezas. Gente que piensa que éxito es tener riquezas. Y ustedes se afanan por las riquezas. Y en la vida hay que prosperar. Yo creo que hay que prosperar, que hay que echar hacia adelante, que hay que buscar siempre estar mejor de donde estamos, no estar en la zona cómoda. Porque si no estás subiendo, estás bajando. Tú tienes que ir creciendo y prosperando en la vida, en todos los aspectos. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero el problema de muchos es que piensan que eso es el éxito. Número 3, no es tener posesiones. No lo es. Si no, mire cómo los niños actúan. Usted ve un niño, los niños son interesantes, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido aquí a su niño que le ha pedido un juguete y se lo ha pedido con todo el corazón? ¿Cuántos papás hay aquí que le dicen, yo quiero ese, yo lo quiero, yo lo quiero? ¿Cuántos aquí su hijo le ha dicho, si tú no me lo compras, es como si me muriera? Eso yo lo quiero. ¿Y cuántos le han comprado el juguete? Y después que lo tiene, lo ves todo tirado por el... Porque el nene piensa que si tiene eso, lo resolvió. Cuando lo tiene, se da cuenta que ahí no está. Y lo tira para el lado. Algunos de ustedes le llevan un buen juguete al nene y el nene no juega con juguete, juega con la caja. La caja le trae más diversión que el juguete. Porque no es la... La gente piensa que son las posesiones. Si tengo este carro y me monto aquí y hacen, y entonces endeuda, se meten en el carro y ahora se montan en el carro amargado. Ajá, yo, ¿cómo pago esto? Porque no es la posesión. La gente piensa que éxito es tener posesiones. Nosotros en nuestra vida hemos sido prácticos por algunos años. Nuestra guagua, nosotros se la regalamos a mi hija mayor cuando se casó y nos quedamos sin guagua. Teníamos un solo carro y con eso el pastor y yo nos bandeamos por años. ¿Cuándo lo va a comprar el próximo? Cuando pueda comprarlo, tan sencillo como eso. Que teníamos que hacer un montón de arreglos, lo hacíamos sin ningún problema. Se casó la segunda y la prosperidad comienza a llegar cuando los hijos se casan. Es una cosa. Yo miro la cuenta y dice, ¿por qué me está sobrando más ahora? Y fuimos y nos compramos y ya se compró una y tuvimos, y yo pude comprar mi guagua también. Y ahora tenemos, porque, y ahora se casa Andrea y te puede ser que mejore los carros. Puede ser que mejore los carros. Puede ser. Y hay una flota de carro en casa ahora. Pero en la vida, yo veo a la gente que, ¿y qué van a pensar de mí? A mí me importa lo que la gente piense. A mí me importa, yo vivo una vida práctica, libre. Pero la gente, su definición de éxito, tener posesiones, por Dios. No es poder, fama. No lo es. Esto está contigo hoy y mañana no. No es logros. El éxito no es una lista de metas que se van tachando una tras otra. Y escucha bien, porque empezamos a definir lo que sí es éxito. Éxito no es llegar a un destino. Éxito es el viaje, el peregrinar. Es lo que ocurre conmigo mientras persigo esas metas que están ahí. Es el desarrollo interior, el crecimiento de mi carácter, de mi hombre o de la mujer interior. Éxito, tres cosas. Número uno, conocer tu propósito en la vida. ¿Para qué estás aquí? En el caso de nosotros como pastores, Dios nos trajo aquí y nos hizo un llamado de parte del cielo. Y yo sé que yo fui llamado para hacer esto. Por eso trabajamos horas incansables. Sin embargo, no nos detenemos. ¿Por qué? Porque cuando usted hace lo que a usted le gusta, lo que usted fue llamado, usted no se detiene, usted sigue para adelante. Y nosotros descubrimos nuestro propósito aquí en la tierra: inspirar, bendecir la vida de otros. Cuando usted lo conoce, ¿para qué tú estás aquí en esta tierra? Hay algunos que están aquí en esta tierra para resolver problemas matemáticos. Son los contables. Gloria a Dios por los contables. Dios los bendiga donde quiera que están. Están ahí, resuelven los problemas de contabilidad. A mí no me interesa resolver esos problemas. Hay gente que los resuelve. Yo no fui llamado para eso. Y yo veo a Maribel que le fascina eso. A mi suegro, a Jerry. Ellos le fascinan los números. Y pueden tener el escritorio lleno de números y de planillas. Yo quiero Biblia. Yo quiero libros. Yo quiero aprender otras cosas. A mí no me interesa. Yo no fui llamado para hacer números. Pero ellos tienen un llamado para resolvernos problemas. Gracias. Dios los bendiga. Igual que los doctores, las enfermeras, las secretarias. No importa en el área donde tú estás. Si es el llamado, si es tu propósito de vida, si es lo que te apasiona hacer, hazlo con todo el corazón. Lo peor es usted ir a un restaurante y que quien lo está atendiendo no tenga pasión para ser un servidor, ¿verdad? Lo peor es eso. ¿Qué quiere? ¿Qué tienen hoy? No, ¿usted no leyó? Mira, ¿cuál es el especial del chef? Ahí está, léalo. Dios te bendiga. Pero cuando tú tienes a alguien que tiene una pasión para eso de servir, dígame, mire, yo probé esto y es rico. Yo lo miro y digo, ¿es el que te gusta a ti? Ese es el que yo quiero. Vamos a probarlo. Y cuando me voy, ¿le dejo una mejor propina? Claro, porque tiene pasión por lo que hace. Descubrió su propósito. Por eso esto no tiene que ver si es doctor o si es el que recoge la basura. Yo admiro a los que recogen la basura, el trabajo tan extraordinario que hacen y los problemas que nos ahorran a todos nosotros. Y en nuestro país tenemos una buena costumbre que se acaba el año y dejarle un regalito a todos ellos, el aguinaldo. Y ellos pasan, saque su mejor aguinaldo. Para que se lleven bien la basura y la puedan recoger y que puedan criar sus hogares, echar para adelante su familia. Gloria a Dios por cada uno de ellos. No tiene que ver el lugar donde está. Lo que tiene que ver es tu pasión. Porque si no es tu pasión, vas a vivir amargado toda tu vida. Y usted ve, hay gente que le toca recoger la basura y lo hace con una pasión espectacular. Ya. Usted va a Disney World y usted los ve vestidos de blanco. De blanco. De cabeza a pies de blanco. Con una escobita. Y tú dirás, ese hay que recoger la basura. Mira, yo como cobra bueno. Descubrió su pasión. Y lo hace con todo el corazón. Así que no tiene que ver precisamente con alcanzar necesariamente metas, sino descubrir nuestro propósito en la vida. Número dos, crecer para alcanzar tu máximo potencial. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás entregando lo mejor de ti? ¿Esto qué hago como pastor? Procuro entregar mi corazón en cada prédica, en cada mensaje, en cada consejería, en cada ida al hospital a orar por alguien, en cada funeraria cuando tengo que llevar esperanza a una familia que está pasando un momento difícil. No llegar yo y ser un problema para la gente, sino ser la solución para ellos. Darle esperanza y que cuando yo salga de ahí puedan salir ellos también esperanzados de que algo mejor viene para sus vidas. Pero me toca a mí como pastor entregar lo mejor de mí. Éxito es cuando tú desarrollas y alcanzas tu máximo potencial. Si te casaste, es el mejor en el matrimonio. Con tus hijos, el mejor padre, mejor madre. Si eres maestro de escuela, que seas el mejor maestro de escuela que hay. Todos nosotros nos acordamos de los buenos maestros que tuvimos y de los malos maestros que tuvimos. ¿Alguien me puede decir un apellido de una de las maestras que fue horrible para usted? La mía se llamaba Ayala. Esa era el diablo. Mis hijas Ayala. Cogí el metro ese. La yarda. ¡Ja! Papá. Pero tenía una que nunca olvido. Se llamaba Mrs. Olmo. Mrs. Olmo. Ay, Mrs. Olmo. Quizá hoy su hija me está viendo. Dayan. Mrs. Olmo. Ah. Eso es éxito. Esta mujer tenía éxito. Marcó mi corazón. Una gran mujer. Y daba clase como todos los demás. Pero la clase que daba, la daba con el corazón. Con entrega, con satisfacción. Y lo tercero que es éxito, sembrar semillas que beneficien a los demás. No importa cuánto viva, ni lo que haya decidido hacer en la vida, nunca agotará la capacidad de crecer en pos de, nunca agote la capacidad de crecer en pos de su potencial, ni las oportunidades de ayudar a otros. Usted puede ser exitoso ahora mismo. Una vez usted esté claro, entonces usted se puede lanzar con todo. Conocer su propósito de vida. Los que son padres, los que son abuelos. Yo descubrí, yo estoy en la nueva etapa de abuelo, ¿verdad? Ya, la grande tiene 7 años. Llevo 7 años leyendo acerca de abuelos. Libros de abuelos. ¿Cómo son los abuelos? Descubrí cómo ser el mejor abuelo del mundo. Yo no regaño, yo alcahueteo. Todo lo que me toca a mí. Abuelo, nos disfrutamos esas criaturas. Las miramos y les damos chocolate y refresco y los mandamos a los papás. Los abuelos son los mejores del mundo. Porque los abuelos no crían. No. A los 56 la tolerancia no es igual para. Si yo me pongo, claro, yo los corrijo, ¿verdad? Cuando hacen algo. Pero yo no soy los papás que están ahí, yo conozco mi rol. Cuando yo entro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que me toca. Y hay montones de gente, como no redefine su vida, ahora son abuelos y quieren ser papás. Yo no sé, es que estoy cargado. ¿Por qué no te toca a ti? A veces mi hija me llama, papi, estoy afuera. Yo voy a orar por ti, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y te dé fuerza. ¡Aleluya! Hay veces que puedo y ahí estoy para ella, pero no es mi responsabilidad. Entonces hoy encontramos gente hecha pedazos, cansado. ¿Por qué? Porque están asumiendo roles que no le corresponden. No redefinen su vida. Éxito. Es importante. Conozco qué me toca. Mi propósito en la vida. Le voy a dar con todo. Alcanzar mi máximo potencial en eso que estoy haciendo. Y sembrar semillas que beneficien a otros. ¿Qué sabe la gente exitosa? Varias cosas. La gente exitosa sabe que nada ocurre por casualidad. Que hay una ley que se llama la ley de la causa y el efecto, de la siembra y la cosecha, del dar y recibir. Lo importante de estar pendiente de lo que yo emito para no sorprenderme de lo que recibo. Nada ocurre por casualidad. La gente exitosa que conoce su propósito, su rol en cualquier aspecto de la vida, le da con todo y ha aprendido a sembrar semillas en la vida de otros, esa persona sabe que las cosas no ocurren por casualidad. Usted tiene que provocarlas. Porque decía yo en los mensajes pasados que el futuro está en la semilla. Lo que tú siembras, cosechas. Si quieres saber el futuro, mira qué estás sembrando. Porque vas a saber lo que va a pasar. Si siembras banana, sabes que vienen bananas. Vas a cosechar banana. Si siembras mango, sabes que vas a cosechar mango. Si siembras bien, sabes que vas a cosechar bien. Si siembras mal, sabes que vas a cosechar mal. ¿Sabes lo que va a pasar? Un niñito se paró en la montaña y de momento hizo un grito. ¡Ah! Y de momento yo que le contestaron allá. ¡Ah, ah, 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 ah! Y se molestó porque alguien estaba repitiendo su voz. Y le dijo, ¡bobo! Y de momento yo allá, ¡bobo, bobo, 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 bobo! El nene estaba enfogonado. Y le gritó, ¡bruto! Y de momento yo, ¡bruto, bruto, bruto, bruto! ¡Animal! Y le contestaron para atrás, ¡animal, animal, animal, animal! Y se fue para la casa enfogonado. Y le dijo a la mamá, mami, hay un nene malcriado allá afuera. ¿En dónde? Allí en la montaña. Digo una cosa y la repite muchas veces para atrás, un malcriado. La mamá se dio cuenta que era, ¿qué? El eco. Y le dijo, ve, vuelve. Pero ve y dile cosas lindas. Vuelve otra vez y grítale cosas buenas. Y se resuelve así, mami. Así se resuelve. Se paró allí en la punta de la montaña. ¡Nene bueno! Y empezó a escuchar. ¡Nene bueno, nene bueno, nene bueno, nene bueno! ¡Lindo! Y le contestaban para atrás. ¡Lindo, lindo, lindo! Y dijo, miró para atrás y dijo, mami, el nene se arregló. No, no, el nene no se arregló. No fue aquel que se arregló. Fue él que se arregló. Porque cuando tú te arreglas, se arregla tu entorno. Cuando es tu crecimiento, nada ocurre por casualidad. El único problema que tiene con el eco es Sammy, porque Sammy le dice nene lindo y el nene dice tú eres feo, 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 como quiera. Está chavado como quiera, él no tiene break. Pero todos los demás tenemos la oportunidad de poder ver eso. El éxito no es casualidad. Dos, todo en la vida tiene un precio. No hay nada gratis. Diga conmigo, no hay nada gratis. Dígalo otra vez, no hay nada gratis. Gracias a Dios que aquí en Puerto Rico la gente no quiere las cosas gratis. Impresionante. Todo cuesta, mi hermano. Y no hay nada malo que cueste. Qué bueno que cuesta. Porque si cuesta, vale. Hay gente que lo quiere todo regalado. Y eso es un gran problema en nuestra sociedad. Como nos envían tantos fondos federales aquí, hay gente que está acostumbrado a los fondos federales que nos llegan, que no son malos, son muy buenos, pero eso no puede castrar tu capacidad de producir, de levantarte, echar hacia adelante. Porque si llega el día en que no necesitas los fondos federales, qué bueno para que otro que lo necesita lo pueda tener, porque ya soy autosuficiente para yo poder echar para adelante mi familia y mi vida. La idea de eso no es que usted te acostumbres a eso. La idea de eso es que te dé la estabilidad para tú ir a buscar más en el nombre del Señor. Y eso ha castrado la vida de mucha gente. Todo tiene un precio y hay que pagarlo. Precio de oración, de búsqueda, de congregarnos, de buscar ayuda para el matrimonio, venir a los talleres, de hacer mi parte. Todo tiene un precio y qué bueno que lo tiene. Porque cuando lo pagamos, disfrutamos de los resultados que vamos a tener ahí. Por eso, detrás de toda historia de éxito, hay un sinfín de sacrificios y momentos difíciles para nosotros superar y creer. La historia de José, vendido por sus hermanos, esclavo en la casa de Potifar, en la cárcel porque lo acusaron injustamente, pero de allí Dios lo llevó a ser el segundo en Egipto. La historia de Jesús, crucificado en la cruz, vituperado, golpeado. Allí en la cruz era una llaga, pero al tercer día se levantó de los muertos. Porque siempre que hay sacrificio, va a haber resurrección en tu vida. Va a haber una nueva oportunidad para ti. Y la gente de éxito sabe que nada ocurre por causalidad, que todo tiene un precio, que todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. Un comienzo pequeño que pasa por un proceso. La semilla, pequeña, pero pasa por un proceso, se convierte en un árbol de frutos. El bebé, pequeño, y sale un mamut como Sammy, algo así, una cosa extraordinaria. Hoy es el culto de Sammy. Un talento pequeño. Usted no sabía nada, pero empezó a hacerlo. Y el talento empezó pequeño y comenzó a crecer. Una visión pequeña y comenzó a crecer. Un ministerio pequeño comenzó a crecer. Una familia pequeña comienza a crecer. Un negocio comienza pequeño, comienza a crecer. Todo comienza un día pequeño. La gente exitosa no menosprecia el día de las pequeñeces, las aprecia. Nosotros fuimos el viernes, está comenzando nuestra iglesia Fuente de Agua en Ponce, y yo me invité para predicar allá. A mí me invitan de muchos lugares a predicar, Centro, Sudamérica, los Estados Unidos, vamos a muchos lugares, pero hay lugares donde yo me invito. Y yo me invité ahí porque está comenzando la iglesia. Ellos no tienen recursos para poder ayudarnos o para poder dar una ofrenda o para poder sufragar lo que sea. Ellos están comenzando y a mí me gusta cuando está comenzando las cosas, porque yo no voy allí a pedir a nada, yo voy allí a dar. Y llegué allí para predicar y compartir con ellos. ¿Dónde qué? En una sala de una casa. Porque cuando esa iglesia crezca, yo estuve allí en ese comienzo. Y yo le creí juntamente con ellos. Y de esta iglesia llevamos una ofrenda para la iglesia en Ponce. Y la pusimos allí en sus manos para que echen para adelante. Porque los comienzos son buenos de la mano de Dios. Son poderosos. Y ahí estamos en ese comienzo. Todo comienza pequeño. Así que en el día de hoy, en el día de hoy, párate en fe y cree a Dios con todo tu corazón. Van a haber obstáculos, pero Henry Ford decía: los obstáculos son las cosas espantosas que ves cuando quitas los ojos de tu meta. Cuando mantienes tus ojos en la meta. Y de uno que a algunos no les gusta, Donald Trump, si de todas maneras vas a pensar, mejor piensa en grande. Piensa en grande. Piensa en grande. Y cierro con esto. Job capítulo 8, el verso 7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Diga conmigo, muy grande. Dígalo otra vez, muy grande. Tu postrer estado será muy grande. ¿Éxito qué es, pastor? Redefínalo en tu mente. Conocer el propósito de vida. 2, alcanzar nuestro máximo potencial. Y 3, sembrar semillas que beneficien a otros. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Redefina tu vida en lo que realmente es éxito. Para que no sea que cuando llegues al final descubra que eso no era, que estaba equivocado. Pero hoy lo puedes redefinir. Yo miro mi vida a través de estos 3 principios. Conozco el propósito de vida, le doy para alcanzar mi máximo potencial y siembro semillas que beneficien a otros. De lo que Dios me ha dado, lo comparto con otros. Hoy es un nuevo día para que redefinas lo que es éxito. Porque hoy puedes ser exitoso ahí donde estás, conociendo, entendiendo para lo que has sido llamado, dándole con todo y ayudando a todo el que tú puedas en el camino. Eso abrirá los cielos para ti, para los que te rodean. Ponte de pie ahí donde estás, en el nombre del Señor.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido 2 cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja. O a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.